Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Les contamos que hoy ponemos el foco en Guatemala, en medio del fastidio social por las condiciones de vida, el paro nacional y la destitución de un fiscal anticorrupción.
Es por eso que entrevistamos a la politóloga guatemalteca Simona Yagenova. Ella es especialista en estudios sobre movimientos sociales y profesora de Flaxo. Y al antropólogo y analista quechua, Itzamá Ollantay.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Huelga general contra la corrupción en Guatemala. Reclaman la dimisión del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras.
El ahora exfiscal fue cesado de su cargo el viernes por su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, quien adujo como motivo la falta de apoyo a su gestión.
El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei dijo que el caso del exfiscal debe ser tratado únicamente por el ministerio y que el gobierno no interviene en el proceso.
El descontento se extiende como una mancha por toda América Latina, desde el sur del continente, pasando por Chile, Perú, Ecuador, Colombia, y ahora llega a Centroamérica.
En Guatemala, la destitución del fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, renovó el espíritu de lucha de la población, que convocada por organizaciones indígenas, campesinos y estudiantes, salió a las calles en medio de un paro nacional.
La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, fue quien tomó la decisión contra Sandoval, agitando aún más las aguas.
Sandoval realizaba una investigación por corrupción contra varios actores políticos y su alejamiento del cargo generó el descontento popular que pidió la renuncia de Porras y del presidente Alejandro Yamatei.
Pero, ¿quién es realmente Sandoval? ¿Y qué estaba a punto de probar para ser removido de su cargo?
En Telescopio consultamos al analista político guatemalteco Itzamá Ollantay.
Voces expertas.
En el tema de quién es Juan Francisco Sandoval, él es un fiscal jefe de la unidad de la Fiscalía contra la Impunidad, de Fiscalía Especial contra la Impunidad, que ha sido nombrado por Telma Aldana en el 2015, y esto pues en el marco y en la euforia de la CICIC en ese momento. Y después que Estados Unidos permite y el gobierno Jimmy Morales del anterior gobierno da por terminado a la CICIG, a este espacio internacional de lucha contra la corrupción, quedó la FESI, ¿no? La Fiscalía Especial, a cargo de Juan Francisco Sandoval. Y lo que ocurrió fue pues que la actual fiscal Consuelo Porras dio por finalizada también la jefatura de este fiscal, argumentando que habría ocurrido en algunas faltas, etcétera, pero no se ha procedido como se debería proceder para la destitución, si acaso cabe, de un fiscal en una entidad del Estado. Y en ese sentido, por el procedimiento incluso, ha sido cuestionado y eso está, digamos, ha sido apelado, ¿no?, a la Corte Suprema, y veremos cómo resuelven ello. Pero sí ha habido, digamos, falencias, ¿no?, ilícitos, como llama el ex responsable de la CICIG, que se ha cometido en esta destitución. Ha emprendido casos de investigación, casos prominentes, ¿no? Muchos políticos de alto impacto, de alta responsabilidad, incluso en ejercicio de cargo, han estado siendo investigados y, como él indica, ¿no?, esto ha estado persiguiendo gente de mucha importancia en el país. Actualmente, pues, Sandoval anda por los Estados Unidos reuniéndose con diferentes representantes del gobierno norteamericano, etc. Me imagino con la finalidad de intentar parar esta que llaman cooptación del organismo judicial y en este caso de la fiscalía, ¿no?
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Pobreza, migración, violencia, mal manejo de la pandemia, falta de empleo, son algunas de las dificultades que atraviesa el país.
Para profundizar en esta situación, en Telescopio entrevistamos a la politóloga ecuatoriana Simona Yagenova, especialista en estudios sobre movimientos sociales y profesora de Flaxo.
La entrevistada.
Simona Yagenova, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Aló, buenos días. Pues mucho gusto saludarte y a la radio audiencia.
Es un placer recibirte. Simona, ¿la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval fue la gota que derramó el vaso en Guatemala?
Sí, efectivamente fue la gota que rebalsó el vaso en el marco de una crisis sistémica aguda y la acumulación de contradicciones que se han ido agudizando y que no se han resuelto y que apuntan precisamente a que el bloque en el poder aglutinado en torno a sectores oligárquicas, sectores oligárquicos, sectores vinculados a las mafias y la ultraderecha, pues tomaron la decisión hace ya más de 10 años de tomar control del Estado y forzar retrocesos en materia de estatalidad, en materia de derechos humanos y en materia de justicia, ¿verdad? Entonces, es un continuum, digamos, de un proceso que comenzó de manera visible a partir del 2012, en épocas recientes, y este bloque ha logrado avanzar en su cometido, digamos, ¿no? Y hoy por hoy muchos analistas plantean que, bueno, ¿no? Uno de sus objetivos obviamente era terminar de cooptar el Estado a nivel de los tres organismos para, digamos, evitar que pueda profundizarse, o sea, el proceso de democratización que está estancado en franco retroceso ya desde hace mucho tiempo, pero también sobre todo cooptar el sistema de justicia para beneficiar a grupos criminales o grupos vinculados a la corrupción sistémica o la impunidad histórica.
¿Corre peligro la democracia en Guatemala?
En Guatemala no ha existido democracia, digamos. O sea, eso es un gran tema, ¿verdad? Cómo entender la categoría de democracia en países.
Sí, cuando va y se vota.
Exactamente, digamos, ¿no? Hay todo un debate conceptual, como tú sabes. Yo no comparto que Guatemala hubiera sido o es un país democrático, en el sentido que la base sobre la cual se debería construir un sistema democrático, que es ciertas reglas del juego que permiten el veto, la participación ciudadana de cara a los temas que afectan al bien común, pues obviamente en este país no existen porque hay un núcleo de poder construido históricamente que se ha apropiado del Estado para fines públicos, que saquea el país para fines privados, y que cierra y ha cerrado históricamente y sobre todo en estos últimos, en la época posguerra, uh-huh. Ha cerrado los espacios para que los procesos de democratización pudiesen avanzar y pudiesen, digamos, ¿no?, democratizar el Estado. Y han puesto cercos en lugares estratégicos, en el sistema político, en el sistema económico, para mantener su control y dominio, que es una característica precisamente del sistema guatemalteco, en el sentido que se ha puesto un sistema de dominio muy complejo, multidimensional, que acciona permanentemente en eslabones estratégicos de ese sistema de dominación que ellos controlan. Y con eso evitan, por un lado, la democratización de la economía y pueden avanzar en la profundización del saqueo histórico y actual, y al mismo tiempo impiden una y otra vez que pueda haberse reformas democratizadoras y este Estado puede realmente democratizarse en múltiples y amplios sentidos, ¿no? Entonces, esta estructura de poder se ha robustecido y ha significado el afinamiento, digamos, de un dominio clasista muy robusta, muy violento, que hoy está perfectamente articulada, digamos, con las posiciones de una derecha, digamos, recalcitrante, casi neofascista, y con el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico.
Mencionabas la crisis que atraviesa Guatemala, más allá de este hecho puntual con la justicia. Toda la crisis estructural que está viviendo el país desde hace algunos años, los saqueos históricos, el estancamiento y también los retrocesos en materia de derechos humanos. Los manifestantes que piden la renuncia de Yamatei están integrados por organizaciones campesinas, por indígenas, por estudiantes. Algo que está pasando además en la región, ¿no? Una región que está logrando cambios con estas manifestaciones. ¿Esto también puede suceder en Guatemala?
Mira, estamos asistiendo, yo creo que es muy importante el marcador histórico del 2015, digamos, no en términos de sus efectos en el sentido que no logró los cambios deseados, pero sí porque es la primera vez que en la historia reciente del país se hubiese logrado una confluencia de diferentes sectores, sobre todo la irrupción de la clase media, que históricamente, digamos, ha sido mucho más apegado, digamos, a un pensamiento conservador, y pero que se hubiera logrado la destitución del presidente y vicepresidente en el 2015. Esto queda como parte de la memoria histórica del ciudadano, no necesariamente organizado como un logro, como algo en el cual participó como familia, ¿no? Que además es parte de esas protestas masivas que observamos en el mundo entero, ¿no? Donde ya no solo él o ella, sino que la familia, el abuelo, la abuela, el niño, la niña y toda la familia va con pancarta y protesta, qué sé yo. Entonces, esto del 2015 precisamente generó un profundo temor en la clase dominante y reaccionaron precisamente a partir del 2016 con el siguiente gobierno, que cerró y avanzó más en el cierre de espacios y la cooptación del Estado y la expulsión de la CECIL. Y garantizó ese mismo grupo que ganara el presidente actual, digamos, ¿no? Ese mismo bloque en el poder, digamos. Entonces, sí. Entonces es un continuum, digamos, de un proceso en el cual se vienen acumulando fuerzas, en el cual los encuentros, sobre todo, digamos, los pueblos originarios, hay que decirlo, insistir esto, es una resistencia histórica. O sea, no estamos hablando que ahora, hasta ahora, los pueblos originarios están resistiendo frente a este sistema criollo ladino racista profundamente, sino que es una experiencia histórica de más de 500 y pico de años, como se sabe. Entonces, que se suman obviamente a esto porque este modelo neoliberal de despojo, este sistema retrógrado que no quiere otorgar derecho a los pueblos originarios, está acompañado de una estrategia de despojo múltiple, ¿no? Que está poniendo en riesgo los territorios, la vida y el futuro de los pueblos originarios, porque está acabando sus territorios, digamos. Eso es una de las razones, más allá del empoderamiento político y de la emergencia de una nueva generación de hombres y mujeres de los pueblos originarios que nos están diciendo: nosotros somos sujetos y sujetas y este nuevo Estado que queremos tiene que incluirnos y nosotros somos partícipes activos en esto, ¿no? Y además todo un proceso que ha venido desde hace muchos años de revaloración de las autoridades ancestrales de los pueblos, quienes han jugado y han, digamos, jugado un papel político importante, cada vez mayor y con mayor visibilidad, digamos, ¿no? Y por parte de los jóvenes, digamos, sí tenemos, que es un factor importante que hemos visto tanto en Europa, en el marco del movimiento de los indignados, por ejemplo, ¿no? Te recuerdas tanto en el norte de África, como en España, como en Estados Unidos, etcétera, y en América Latina, además reciente, efectivamente se trata de una nueva generación, digamos, que está harta, ¿no? Que no ve que el neoliberalismo, la globalización neoliberal y ese sistema de dominio global les dé posibilidades para vivir, porque al fin y al cabo no es solo. No son reivindicaciones sectoriales solo de educación, no, hay un reclamo profundo por defender y repensar la vida y en defensa de la vida y la defensa de la humanidad. Y muchos jóvenes y jóvenes están, digamos, tomando conciencia de esto, ¿no? A partir de su propia experiencia concreta de vida cotidiana que está cada vez matizado por callejones sin salida, digamos.
¿Y qué ocurre en el caso de Guatemala?
Eso es un proceso que en este país, con una clase dominante tan violenta y con un sistema de dominio tan afinado, tan casi perfeccionado, es mucho más complejo que quizás en otros países, ¿no? Pero también, como lo vimos en Chile, como lo estamos observando en Colombia, digamos, ¿no? Todo es posible, pero obviamente aquí faltan muchas cosas para que se madure más, ¿no? O sea, para que pueda tener logros más contundentes, ¿no?
Simona Yagenova, politóloga, especialista en estudios sobre movimientos sociales, profesora de Flaxo, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Claro, y solo, no sé si puedo decir una última cosita.
Claro que sí.
Yo quisiera decir que hay, queríamos aquí, indudablemente estamos entrando ahorita en un escenario de disputa, claramente con el bloque en el poder, uno. Y dos, que este proceso del paro que acabamos de tener es como el inicio de un nuevo ciclo de lucha popular, digamos, que tiene miradas estratégicas muy distintas a las que hemos tenido. Y va a ser un proceso que no va a ser fácil, va a ser un proceso que va a llevar tiempo, pero en medio de los retrocesos y todo lo que la contraofensiva que podamos esperar de la clase dominante, yo sí creo que aquí se está avanzando y las cosas se van a comenzar a mover de otra manera. Y pues nada, y que viva la patria grande y que vivan nuestros pueblos que luchan.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esta estructura de poder se ha robustecido y ha significado el afinamiento, digamos, de un dominio clasista muy robusta, muy violento.
No se ha procedido como se debería proceder para la destitución, si acaso cabe, de un fiscal en una entidad del Estado.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.